muchas historias se vivieron en cada escuela, en cada aula, en cada familia, desde el primer día de clases de este año hasta hoy. Muchos sueños se cumplieron y otros tantos quedaron truncos. Ningún estudiante ni ningún docente es el mismo desde aquel primer día. Enojo, ansiedad, alegría, sorpresa, estrés, son algunos de los sentimientos que en mayor o menor medida experimentó cada uno ante diversas situaciones. Para muchos, se está cerrando un ciclo. Se termina el año, se vienen las vacaciones, el tiempo de ocio, pero también el tiempo de nuevos debates entre padres, madres, hijos, donde esos sentimientos tal vez reaparezcan a la hora de plantear qué significa pasarla bien en vacaciones, pero ese es otro tema. Así es que, mientras muchos celebran este cierre de ciclo y este inicio de vacaciones, son miles los estudiantes que, aún habiendo terminado el ciclo lectivo, no pueden comenzar a disfrutarlas. Me mandó a marzo, me la llevé a diciembre, zafé, me puso el 9. Parece ser alguno de los trending topics en los pasillos de las escuelas a pocos días de terminar las clases. Una batalla contra el reloj. Veamos algunos casos. Hace poco más de un año, por ejemplo, según un relevamiento oficial, menos del 40% de los estudiantes porteños terminaron su ciclo lectivo el día que terminaba la cursada, lo que implica que el 60% de los chicos debe rendir en diciembre o febrero al menos una asignatura. Esto en la ciudad, pero las proyecciones señalan que a nivel nacional pueden llegar a ser alrededor de 2 millones los estudiantes secundarios, más de la mitad, quienes terminan el año con al menos una materia desaprobada. Sí, ya sabes, matemática y lengua están entre las más difíciles, pero atención, porque no son las únicas. Y si no se gana la batalla, al bochazo puede seguirle la repetición y muchas veces el abandono escolar. Podemos mirar cada caso y posiblemente encontraremos razones. ¿Acaso se desentienden cuando sacan buenas notas en el primer trimestre? ¿O esto sucede cuando desde la primera clase la materia se asemeja a un lenguaje indescifrable y no hay quien ayude a comprender? Pero son tantas las fisuras del sistema que no es suficiente con mirar cada caso en particular. En todo caso, ¿cómo pueden resolver en pocas semanas lo que no pudieron resolver en todo un ciclo lectivo? ¿Cómo pueden hacerlo? Y si fueran más de dos las materias desaprobadas, ¿cuál es el sentido de volver a cursar todas las asignaturas porque se ven obligados a repetir? Es necesario aceptar que si la mitad de los estudiantes se lleva materias y un porcentaje termina abandonando la escuela, algo está funcionando mal. La escuela secundaria atraviesa una profunda crisis estructural. Un cambio se hace impostergable. ¿Pero quién va a ponerle el cascabel al gato para que la escuela recupere su sentido? Para que estudiantes y docentes que hoy sienten que no hay mucho para construir en este espacio, den vuelta a la página y hagan de la escuela secundaria un lugar de aprendizaje y ciudadanía.
Haciendo escuela en boca de todos.
Tempranito, madrugón, estamos con Julieta Ábalos, quien lleva adelante la producción de este programa y nos ayuda a encontrar las mejores voces, las más pertinentes, las más interesantes, desde el primer domingo de En Boca de Todos, allí en el mes de marzo. Con ella hemos construido este programa que busca identificar los grandes temas de la educación, que no son los grandes titulares, sino aquellos que van construyendo cada día el sentido de la educación en la escuela y fuera de ello. Por eso hoy vamos a pensar qué pasa con los estudiantes que se llevan materias, pero también qué pasa con sus docentes, qué pasa con sus familias, qué pasa con el sistema educativo secundario que, según las cifras que veíamos, tiene mucho que reflexionar. Y Sergio Hueve es el que nos lleva y nos trae por el éter. Así que, bueno, este equipo que se ha conformado a lo largo de los meses hoy quiere meterse con un tema que seguramente tiene que ver con tu pasado, con tu presente o con tu futuro, porque puede ser que te haya sucedido a vos, que le haya sucedido a alguno de tus hijos, que seas docente y tengas una situación de profunda tensión para poder resolver la temática. Hoy queremos hablar de las materias que no terminan el día que terminan las clases. Y no digo de los chicos que se llevan materia, sino que hablo de todos los actores que tienen que ver con este tema. Acordate que tenemos un correo electrónico, programaenbocadetodos@gmail.com, y un Twitter, que es @radioebdt, y allí te estamos esperando. Vamos a hablar con una persona, con un profesional, que recorre las aulas de las escuelas secundarias, distintas aulas. Lo hace con una mirada muy particular. Es licenciado en psicología, se formó en psicoanálisis, tiene una maestría de la Universidad Autónoma de Madrid en psicología cognitiva y aprendizaje. Su nombre es Daniel Levy. Actualmente es director, entre muchas otras cosas, del Departamento de Admisión de la Escuela Técnica Hort. Voy a darle la bienvenida e inmediatamente después lo voy a invitar a que escuchemos juntos un testimonio. Así que bueno, me imagino que estás allí. Daniel Levy, Silvia Bacher te saluda. ¿Cómo estás?
Silvia, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo te va?
Bien, muy bien. Y bueno, muy interesados en tratar de desenmarañar esta maraña, esta madeja que pone a los chicos en el centro de la escena, pero en realidad hay que ver si son ellos solamente en quienes hay que pensar. ¿Te parece?
Dale, cómo no.
Vamos a escuchar el testimonio, un testimonio que recuperó nuestra productora Julieta Ábalos y que tiene una opinión bastante interesante, ¿eh? Es la opinión de Carlitos Sigbart, que dice lo siguiente.
Probablemente nunca se haya llevado una materia de diciembre y la verdad lo envidio un poco. Pero más que envidiarlo me da pena porque nunca vas a ver lo que se siente esa mágica, esa única sensación de llevarse una materia de diciembre. O sea, ir al colegio en verano, solo, en pleno diciembre a rendir matemática es algo único. Yo sé que la mayoría de las personas sabe lo que es llevarse una materia. O dos, u ocho. Así que hoy les voy a hablar de las típicas cosas, esas cosas que te pasan cuando vas a rendir a diciembre. Empecemos. Lo primero, mientras todos tus amigos están en la pileta o jugando a la pelota, estás de vacaciones, pero al mismo tiempo no son tantas vacaciones. Porque en unos pocos días vas a tener que empezar a poner a estudiar y vas a tener que estar preocupándote por rendir la materia. Pero por lo menos a mí realmente era algo que me carcomía un poco la cabeza. Realmente es como que no podía dormir ni siquiera, porque cada vez que dormía tenía pesadillas con números, fórmulas y profesores. Nada, igual posta, fuera de la joda, que me acuerdo cuando en octavo creo que era que me llevé una materia, que era la primera materia que me llevaba, qué sé yo, me juro que me fui de vacaciones y empecé a soñar, literal, tenía pesadillas con el profesor y con estar rindiendo la materia, desaprobar esas cosas, fue horrible. Llega el día de rendir, te levantás súper temprano y vas estudiando en el bondi como si esos 15 minutos o 20 minutos más de estudio te pudieran salvar de algo. Por ahí lo único bueno de ir a rendir es que te encontrás con tus compañeros y siempre hay como unos típicos personajes de diciembre. Y llega el momento de rendir y la verdad es que no hay que describir mucho ese momento. Y el bajón era cuando te pasaba esto.
¿Cómo le dio la 4? Pero daba 200 y pico, ¿no?
Claro, lo que tenía que hacer vos era dividir por 8.
¿Cómo dividir?
No dividía, no llegaba ni a par los resultados. Es que no dividiste. Bueno, termina de corregir el profesor y empieza a llamar alumnos. Ahí cuando ves que van entrando tus compañeros y o salen todos así como re tristes o salen todos re felices y empiezan a gritar. Qué bajón cuando te llevabas muchísimas materias y tenías que rendir 2 o 3 en el mismo día. O sea, ustedes imagínense todas estas situaciones pero multiplicadas por 3 o por 4. Antes de irme quería dejarles mensajes. Para todos los que estén en la secundaria, quiero decirles que llevarse 2, 3 o 4 materias no es realmente la gran cosa. A todos nos cuestan más o menos diferentes cosas, por lo tanto es lógico que en alguna materia te vaya peor que en otras. Y pueden pasar un montón de cosas, pudiste haber fallado, haber tenido mala suerte o qué sé yo, simplemente no pudiste aprobar durante el año, todos fallamos. O sea, realmente no es malo llevarse una materia. A lo que voy, no es el fin del mundo ni es algo tan grave. Realmente he visto gente que se ha puesto a llorar porque se ha llevado una materia o porque se ha llevado 2 materias y realmente no es para tanto, de verdad. Sí, es verdad, no es lo ideal, digamos. Lo ideal sería que estudies durante el año y apruebes todo, porque realmente terminar rápido las clases o empezar las vacaciones en noviembre o simplemente no tener que hacerte la cabeza ni preocuparte por tener materias es lo mejor que hay, posta que es la gloria. Pero a lo que voy, si te llevaste una materia o te estás por llevar una materia, no te sobreestreses porque realmente no es algo tan grave, posta. Así que tómenselo con calma, estudien y se la van a dar, tarde o temprano la van a dar, pónganle pila y ustedes pueden.
Estamos escuchando un stand-up que tiene todos los condimentos, ¿no, Daniel? Porque desde que es un drama total y tiene pesadillas con la materia que tiene que rendir hasta pónganse las pilas y no pasa nada. ¿Cómo se piensa este tema? ¿Cómo se piensa? ¿Cómo podemos entender, leíamos al principio, la cantidad de estudiantes que llevan materias. ¿Lo pensamos desde los estudiantes, desde el sistema educativo, de los dos profesores? ¿Por dónde querés entrarle a esta madeja?
Y hay bastantes puntas, Silvia. A ver, bueno, lo que describe acá el muchacho es claramente la experiencia de lo traumático que aparece para muchos chicos los exámenes de diciembre. Aparece como un drama, aparece, digamos, interviniendo en las noches de pesadillas, aparece como una situación recurrente al momento de rendir, y aparece también, bueno, todo lo que va describiendo él como situaciones de anticipación, leer en el colectivo antes de llegar, consultar con un compañero, etcétera, etcétera, y la expectativa de cómo le fue después del examen. Todo eso es una crónica de lo que en muchos casos sucede. Yo creo que, digamos, los exámenes de diciembre nos permiten tener varios puntos de vista, como vos decías, acerca de varias situaciones que se dan dentro de lo que son las escuelas hoy. En primer lugar, yo no diría que estas pesadillas o esta carga de dramatismo tenga tanta vigencia como la que tenía para generaciones precederas. Hoy en los chicos no sé si tiene tanto peso. La situación de rendir un examen en general es una situación difícil, pero no sé si tiene el mismo peso que tenía para generaciones precederas. Hay como una situación más natural y hasta está, digamos, como considerado para muchos chicos, bueno, llevarse alguna materia es lo normal, digamos, ¿no? Como situación normal, mientras que en otras generaciones esto aparecía realmente como una preocupación. Lo que aparece, a mi gusto, interesante para poder analizar es si son válidos estos sistemas de evaluación, por ejemplo, si la situación de examen es la única situación posible para reconocer o conocer o saber acerca del recorrido que cada uno de los chicos haya hecho a lo largo del año. Si nosotros como institución escolar establecemos como única modalidad de evaluación el examen y si esto es realmente válido al momento de poder pensar los contenidos y los procesos de aprendizaje que cada uno de los chicos haya tenido. Hay situaciones en las cuales realmente para los docentes también es una situación difícil la posibilidad de evaluar a través de una nota en el último trimestre si el pibe o la chica ha hecho un recorrido suficiente en la materia, si tiene los contenidos nodales más o menos aprendidos o no. Y muchas veces esto no es representativo en el momento de rendir el examen en diciembre, ¿no? Muchas veces hay temas que son secundarios a la currícula general, no siempre los exámenes responden exactamente a los temas nodales de las materias.
Y aparte, cuando uno espera el último trimestre, por un lado el estudiante y por otro lado el profesor, bueno, ¿cómo pretender que en 2 semanas aprenda todo lo que no aprendió, lo que no entendió, lo que no pudo durante el año?
Eso es una paradoja interesante para analizar, Silvia, y ahí me iba a referir en este momento. Fíjate vos que si un chico en 15 días resuelve una materia, sería paradójico que lo tuviéramos 9 meses dentro del aula, ¿entendés? Entonces, me parece que hay algo a pensar ahí del sistema educativo, algo de los formatos escolares que necesitan de alguna manera de revisión. Nosotros tenemos, digamos, un sistema escolar que en algunos autores han denominado como bancario, en el sentido de que los aprendizajes, la suma de las notas determinan posibilidades o imposibilidades de los pibes. Y en esa suma de notas determina la posibilidad de promoción o no. Y en esa promoción se juegan muchas cosas. Para un chico pasar de año significa un montón de cambios significativos si es que no lo puede hacer. Entonces, todas estas situaciones se resuelven en un momento determinado del año y generalmente aparece ese momento como diciembre. Hay algunas perspectivas de proceso que no son tenidas en cuenta, ni por los pibes, ni por los profesores. Muchas veces la omnipotencia adolescente supone que en una tarde puedo resolver lo que vi en un trimestre. Y muchas veces un docente se da cuenta de que esos procesos necesitan un tiempo de elaboración y que en una semana no puede recuperarse tanto contenido que no fue elaborado, trabajado, deglutido, por decirlo de alguna manera, a lo largo del año.
¿En algún sentido están entrampados por lo que decís? Estamos hablando con Daniel Levy, él es magíster en psicología cognitiva y aprendizaje de la Universidad Autónoma de Madrid, es el director del departamento de admisión de la Escuela Técnica ORT y miembro fundador y director de un instituto, de una institución básicamente virtual que se llama Punto Seguido y que es muy reconocida por profesionales de la educación. Pero la pregunta es, ¿es una trampa para docentes, para estudiantes, para padres, incluso este sistema que, como decís, siendo bancario, exige a los docentes que en muy poco tiempo, porque la verdad es que tienen de a 40 minutos, con suerte en algunas materias de 80, extensos programas y una circulación entre muchos cursos? Y los estudiantes que van captando lo que pueden en un tiempo de una escuela muy ruidosa. Vos hablabas de lo que sucedía antes. A lo mejor hace 30 años atrás, la escuela era un lugar más silencioso, no por el silencio en sí, sino porque era el lugar donde era claro qué se transmitía, quién lo recibía. Este contrato social está roto en la escuela secundaria y pareciera que me da la impresión, mientras te escucho, Daniel, que es como una trampa donde nadie puede salir satisfactoriamente de ella.
Sí, yo no encuentro un adjetivo mejor que trampa, pero trampa me suena como que alguien está haciéndonos un mal juego, digamos, ¿no? Yo creo que quedaron...
Trampa pienso como más como laberinto, a eso me refería.
Ah, sí, en eso acuerdo plenamente. Sí, yo creo que los formatos escolares que heredamos no se ajustan a los pibes que recibimos. Ni se ajustan tampoco a las formas de aprender que hoy existen, las formas de enseñar y las formas de aprender que hoy existen. Entre todas las cosas aparecen las evaluaciones. Diciembre es, digamos, clásico por ser el tema de la evaluación en sí misma. Pero me parece que hay un conjunto de elementos como para poder ahondar en todo lo que es el proceso de aprendizaje, la modificación. Digamos, nosotros vivimos una secundaria absolutamente fragmentada en cantidad de disciplinas, que esas disciplinas no están en la mayoría de las escuelas vinculadas entre sí. Cada uno de los docentes tiene, digamos, como su propia huerta. Los pibes pasan de una hora a otra a determinadas temáticas específicas en cada una de las materias y no se interrelacionan. Los modos que seguimos teniendo de dar clases son clases expositivas, con poca participación del alumno como aprendiz en esa materia. Es decir, hay un montón de cuestiones a resolver, pensar, reflexionar y modificar de los formatos escolares que le damos. Mientras tanto, seguimos haciendo escuela. El modo que tenemos de evaluar estos saberes, bueno, está muy vinculado a una tradición que marcaba que la única manera de saber acerca de las posibilidades de un pibe era si éste repetía los conceptos que el docente había transmitido a lo largo de las clases en el aula. Esta forma de repetición de un saber y no una elaboración de un saber o no un trabajo a partir de tomar distintos saberes para poder generar distintas posibilidades, no nos da, digamos, una perspectiva de una evaluación diferente. Entonces caemos permanentemente en las evaluaciones convencionales, que son las pruebas que habitualmente se toman en la escuela, y que se repiten en el mes de diciembre. Digo, el formato escolar también está incorporado no solamente por los docentes, sino también para los alumnos. Ellos también incorporan este formato y la expectativa que tienen es que este formato se vaya cumpliendo también con ellos. Entonces, me parece que la posibilidad de pensar y reflexionar sobre estas situaciones es compleja y es variada.
Y diciembre es una opción, y si no pasó diciembre, llegaba a febrero o principio de marzo, y ahí se define el año, y muchos chicos se quedan en el camino. Y también ahí parece como una mirada desinteresada por parte de un sistema, y dice, bueno, repetís el año y entonces te quedaron tres materias, vas a cursar todo el año de nuevo. Y aquellas materias que ya aprobó, que supuestamente ya aprendió, por utilizar el lenguaje que se usa habitualmente en la escuela, bueno, vuelven a cursarla. ¿Cuál es el sentido de esto desde tu punto de vista?
Mirá, yo no lo encuentro mucho sentido. Creo que...
Y en todo caso, ¿cuál sería la alternativa, digamos, no?
Exactamente, es la repetición, digamos. Pero hay una concepción detrás de la repetición. Parecería que el repetir significa que mientras uno repite lo mismo, digamos, no hay una diferenciación acerca de lo anterior, se instala la posibilidad de conocimiento. Y no es a partir de la repetición de lo mismo que se instala la posibilidad de conocimiento, sino desde operar con ese conocimiento que se instala el conocimiento en sí mismo. Es difícil establecer cuáles serían las alternativas. Lo cierto es que me parece que hay que convocar a los actores institucionales a pensar nuevamente la escuela, a seguir elaborando, incluyendo inclusive, porque la época lo requiere así, la mirada de los jóvenes acerca de cómo es la escuela secundaria y qué modificaciones vendrían bien a hacer para favorecer procesos de aprendizaje. Muchas veces estas situaciones de diciembre, la repetición, la pérdida del grupo de pertenencia, la estigmatización de los chicos que repiten, muchos abandonos, muchas deserciones. Vos sabés que estamos hablando de una escuela secundaria que solo egresa el 50% de los jóvenes que la inicia. Es decir, estamos hablando de una situación en la cual hay que reforzar mucho la posibilidad de que sigan dentro del sistema escolar. Y estos métodos no favorecen esa situación, no favorecen los aprendizajes ni favorecen la inclusión. Entonces, me parece que hay una complejidad en el tema que requiere de mirar particularmente cada una de las instancias.
Daniel, una de las particularidades que tiene tu derrotero profesional es que, por un lado, desarrollás una tarea académica, pero por otro lado estás con los pies en las escuelas. Sí. ¿Qué dicen los chicos? Contanos algunas historias, algunas voces que den cuenta de estas tensiones que viven ellos con su grupo de amigos, como decís vos, cuando no pueden pasar de año, en sus familias, cómo lo viven. Algunas historias que te parezcan relevantes y esclarecedoras de este tema que estamos hablando.
Mira, hay algunas cosas que a mi gusto son como novedosas, que aparecen sobre todo en los últimos años del secundario, y es que muchos chicos en los primeros trimestres deciden qué materias van a cursar y cuáles no, como si se tratara de una situación universitaria, digamos, ¿no? Están en la hora de matemática, pero no hacen matemática. La dejan para diciembre, es decir, anulan la posibilidad de matemática desde el comienzo.
O sea, están presentes en el curso y se ponen a mirar el celular o...
Se ponen a mirar el celular, escuchan música por los auriculares o hacen otra tarea, uh-huh. Digamos. Pero el primer aplazo en el primer trimestre hace que los pibes dejen la materia o se dediquen a otras materias y no a esta. Yo veo también, en el caso de los pibes, cuando tienen que rendir las materias en diciembre, cierta omnipotencia en el sentido de evaluar que en poco tiempo van a poder recuperar una cantidad de conocimientos y de conceptos que es muy difícil que lo puedan hacer. En esa omnipotencia muchas veces les juega una mala pasada sus autoevaluaciones acerca de sus conocimientos y la ponderación del trabajo que tienen por delante. En el caso de los repetidores, en general siempre es una situación angustiante. Son muy pocos, son contados los casos en los cuales yo he visto un proceso favorecedor a partir de una repitencia. Son muy pocos. En general genera mucha angustia, genera destierro, genera una sensación de impotencia, de fracaso, pérdida de relaciones cotidianas, mantienen su grupo de amigos, pero ven que el grupo de amigos está haciendo otras cosas que ellos no, entonces hay una situación muy tensa entre mantenerse cerca de los amigos y a su vez vislumbrar que hay otros horizontes y ellos no lo tienen. Digo, en la situación del repetidor, el pibe que tiene que dejar una escuela o el pibe que dentro de la misma escuela repite, no es fácil. Y en general no son procesos en los cuales yo puedo decir genéricamente que son buenos. Muy escasamente han servido. Por otro lado, hay algo que habría que poder pensar y pensarlo en términos de la conformación de lo que es los chicos que hoy están en las escuelas, que atraviesan una edad de mucho cambio y muy conflictiva, con muchas angustias, y que no siempre es posible, por las distintas situaciones que viven, en mantener un nivel parejo de rendimiento. Y que muchas veces, inclusive nos pasa a los adultos, pasamos buenos momentos o malos momentos y nuestra producción laboral, nuestra producción intelectual, nuestra producción social no es buena en términos de que no estamos pasando un buen momento. Esas situaciones que son mucho más comunes en una etapa de crecimiento como es la adolescencia, de cambios, de constitución de su propia identidad, de las angustias que esto genera, no siempre son tenidas en cuenta en la escuela como la integridad del pibe. Generalmente están vistas como una situación de vagancia o de renuncia al trabajo o de aplazamiento de responsabilidades. Y muchas veces intervienen factores que no son propios del aprendizaje, que tienen que ver más con lo emocional, con las vivencias, con la situación de contención familiar, etcétera, que determinan posibilidades o no a veces en el rendimiento de los chicos.
Estamos hablando con Daniel Levy, es magíster en psicología cognitiva y aprendizaje, sobre los desafíos que tiene la escuela secundaria para repensar los sistemas de evaluación que en estos días preocupan a tantas familias, docentes y estudiantes. Te pedimos, Daniel, si querés quedarte un ratito más, vamos a la tanda, volvemos en segunditos, en un minuto, para pensar qué pasa con la escuela y estos chicos, qué pasa con la contención familiar, si es que existe o si se culpabiliza a los chicos sin mirar todo esto que estás diciendo. ¿Puedes quedarte un ratito más con nosotros?
Sí, cómo no.
Bueno, seguimos en Boca de Todos aquí en Radio Nacional en segunditos nada más.
Haciendo escuela en Boca de Todos.
Seguimos aquí en Boca de Todos. Recordá que tenemos un correo electrónico que es programaenbocadetodos@gmail.com, que tenemos un Twitter, una dirección de Twitter que es @radioebdt, y que podés volver a escuchar este programa todas las veces que quieras entrando a la página de Radio Nacional y allí buscando el programa En Boca de Todos. Vas a poder discutir con nuestros entrevistados, vas a poder enojarte, decirles que tienen razón, escuchar y participar después cerrando el ciclo en esto que se llama Transmedia, escribiendo a través de las redes sociales tu opinión, a través del correo electrónico tus ideas, tus propias experiencias, porque estamos aquí junto con todo el equipo de En Boca de Todos para, bueno, tratar de pensar este tema que es clave en la vida de toda la sociedad, que tiene que ver con la educación, hoy focalizada en este programa en particular en los chicos, las chicas que se llevan materias, sus docentes, sus escuelas, sus familias y las políticas públicas que a veces parece que miran para otro lado. Lo estamos hablando con Daniel Levy, que entre otras cosas es mediador, y ahí con este título de mediador que le dio una institución avalada por el Ministerio de Justicia de la Nación, me pregunto, ¿qué pasa con el clima familiar a la hora de un estudiante que llega a casa y dice, me llevé 8 materias, me llevé 5, repetí de año? ¿Qué es lo que ves? No se lo pregunto al académico, sino también a ese profesional que está a veces en el consultorio, pero muchas horas en las instituciones educativas secundarias.
Mira, lo que veo generalmente, y es difícil decirlo, pero veo mucho sufrimiento. Veo mucho sufrimiento de parte de los pibes, veo mucha preocupación de parte de algunos padres. Veo ciertos lugares de los adultos que no acompañan algunos procesos de los chicos. Hay cierta renuncia en algunos casos de algunos papás a esta tarea de acompañamiento en estos procesos. No siempre hay una disponibilidad. Vos sabés que, bueno, también las oportunidades y las posibilidades muchas veces vienen dadas de lugares de orígenes de estos chicos. Entonces, las distintas poblaciones y las distintas posibilidades también tienen cierta marca de origen Y que la escuela debería ser un espacio donde esto pudiera construir destinos diferentes para cada uno, y no siempre aparece.
Ahondame un poquito en esa idea. ¿Qué te referís con esta idea de disponibilidad? ¿Estás pensando en algún tipo de corte, en algún tipo particular de familia o familias? Porque son tan diferentes. Hablábamos hace un rato de cómo eran los estudiantes hace 30 años, que cuando se llevaban una materia había todo un sistema social que lo miraba. Bueno, también había una familia diferente. Hoy sí. Esas familias han cambiado tanto. Sí. Que ahí me pregunto, ¿a qué te referís cuando hablas de esta disponibilidad? ¿En qué estás pensando? ¿Cómo los identificás? Tanto, reitero, en tu práctica en las escuelas, en el consultorio, sí, o en los comentarios de otros profesionales.
Me refiero que, digamos, la disponibilidad es la posibilidad de acercarse y estar y acompañar distintos procesos. Estas posibilidades vienen dadas por distintas situaciones, algunas con disponibilidad horaria, de tiempos y posibilidades de acercamiento. También están dadas por el tipo de vínculo que se va construyendo. Yo muchas veces me encuentro con chicos que están muy solos. Más allá de la intencionalidad o de el interés de algunos papás como para con los hijos, están muy solos en estos procesos, están muy solos en distintas situaciones en las cuales tienen que decidir cosas. Estar solo significa que el adulto no está visible, y la visibilidad del adulto, para mi gusto, no es la presencia física al lado. Muchas veces es la presencia física, pero también hay una presencia que no es física, y es que uno sabe que cuenta con otro que va a apoyar en determinadas cuestiones. Y hay muchos pibes que no cuentan con ese adulto que los apoye, que respalde a la travesía que está haciendo el joven, el adolescente. Es cierto lo que vos decís, han cambiado mucho las maneras de ser familia hoy, ha cambiado también la concepción de autoridad, ha habido muchos cambios en lo que hace a la concepción de la escuela. Y dentro de esos cambios, en esa cantidad de cambios, seguimos teniendo, digamos, cierta pregnancia a una institución que reproduce parte de sus formatos originales. Y entonces, la convocatoria a los padres en las escuelas a veces no es convalidada por los mismos padres, a veces las escuelas no convocan a estos padres, pero a veces los padres no asisten. Y hay, digamos, yo sigo sosteniendo, sigo pensando, sigo inclinándome que hay una responsabilidad que tenemos como adultos en la formación de nuestros chicos, como papás, como docentes, como adultos responsables de garantizarles cierto derecho a esa educación que merecen.
Ahora, Daniel, termina la idea. Decime. No, quería traer, hablando de esta disponibilidad y estos chicos que están solos, sí, también lo que uno escucha cada vez con más frecuencia, y es el enojo de algunas mamás, de algunos papás, con, sí, los docentes que no aprueban a los chicos.
Sí, es cierto.
¿Cómo se maneja, cómo se piensa, cómo se educa desde ese lugar? ¿A quién se educa? Podría decirte, ¿no? También a veces.
Hay un trabajo a realizar que es el reconocimiento mutuo. Yo creo que realmente creo, no es una expresión de deseos, es una expresión de proponernos un plan de tarea, un plan de trabajo. Yo creo que la familia, independientemente del tipo de conformación familiar que hoy conocemos, y la escuela tienen que establecer una relación complementaria. Ni la escuela puede hacerse cargo de los vínculos primarios que le corresponden a los vínculos parentales, ni los padres pueden hacerse cargo de la educación en términos de lo que la sociedad pretende transmitirle a un pibe. Entonces me parece que esta relación es una relación complementaria, y muchas veces falla esa visibilidad entre los padres, el docente, la escuela y la familia. Cuando hablo de visibilidad, hablo de integración. Cuando hablo de integración, hablo de una participación efectiva y real, una posibilidad de tomar parte, ser parte de ese proceso. Entonces, realmente me parece que hay necesidad de conformar un vínculo complementario para asistir, para poder sostener la posibilidad de esa trayectoria de cada uno de los chicos. Diciembre, en ese sentido, va a ser una anécdota, pero deberíamos poder garantizar un trayecto en el cual cada uno de los pibes en la escuela secundaria aprenda, tenga formación general, tenga valores, transmita la posibilidad de conocimientos, pero también la posibilidad de vínculos, de generar vínculos con otros. El espacio escolar es el espacio fundamental, básico, digamos, para la convivencia social. Entonces, me parece que hay un montón de formaciones que nosotros tenemos que garantizar. Entre ellas, el respeto mutuo, el respeto del otro y el respeto a las condiciones de cada uno y la situación o la función que cada uno tiene, el padre como padre, el docente como tal, el directivo como tal.
Y todos esos saberes, estoy pensando también en tantas situaciones que vamos conociendo día a día que tienen que ver, por ejemplo, con el hostigamiento, con el acoso, que empiezan a hacerse más visibles, problemas en escuelas donde la perspectiva de género no termina de anclar o de permear, y que estos temas no son evaluados. Digo, qué paradoja, ¿no? Aquellos temas que a veces los estudiantes, porque esto me ha pasado, dicen, vos deja, porque yo esto me miro 3 tutoriales y me lo aprendo cuando se trata de un tema puntual de matemática. Pero estos otros ejes que son claves en este tiempo tan líquido, como dice Bauman, bueno, ¿qué pasa con estos valores donde a veces, por supuesto que la familia es la primera en transmitirlos, pero vos mismo decías que muchas veces lo que ves es que los chicos están muy solos y el Estado tiene esta institución educativa, como el segundo espacio donde uno puede reforzar estos valores de convivencia? ¿Cómo se piensa esto, Daniel?
¿Cómo? Perdóname, no tengo escuchado.
¿Cómo se piensa esto?
¿Cómo se piensa la convivencia?
Claro, ¿cómo se piensa una escuela que evalúa contenidos disciplinares, aún hoy como fundamentales y prácticamente únicos, y deja de lado, en gran medida en la escuela secundaria, estos otros aspectos que hacen a la convivencia, a la ciudadanía, a la posibilidad de imaginar la construcción, la participación de los jóvenes en la construcción de sociedades más dignas, más justas?
Y yo creo que es una tarea conjunta, pero es una asignatura pendiente. Creo que tiene que ver con la participación estudiantil, creo que tiene que ver con una escuela que dé lugar a distintas voces, que permita de alguna manera el intercambio respetuoso entre las partes que integran esa comunidad, que se ayorne en los formatos, que permita la circulación de distintas ideas. Digo, a mí me parece re importante esto que vos señalás como la formación ciudadana. La formación ciudadana es un ejercicio, digamos, uno se forma en términos ciudadanos con el ejercicio de sus derechos ciudadanos. Y el ejercicio de esos derechos ciudadanos significa poder confrontar con otros, acordar con otros, resolver con otros, establecer puntos de acuerdo. Y eso es un ejercicio. Y me parece que el espacio escolar es el espacio fecundo para generar eso. Y es necesario repensar ese espacio en términos de participación y en términos de integración.
Estamos hablando con Daniel Levy, estamos llegando al final ya de la nota, que busca llevar algunas pistas para los docentes, para los padres, para la audiencia en general, sobre las transformaciones. La excusa fue, de alguna manera, las materias que se llevan muchos estudiantes, más de la mitad de los estudiantes de las escuelas secundarias del país, a diciembre o a marzo, para poder pensar esta crisis institucional que atraviesa la sociedad. No solamente es la crisis de la escuela, tenemos que decirla, son muchas las instituciones que están atravesando una crisis, pero esta tiene la responsabilidad fundamental de acompañar la formación de ciudadanos libres. Y si no puede pensar en estos temas y los culpabiliza a la hora de no aprobaste esto, no te llevaste aquello y no los escucha, como decía Daniel, estamos frente a un problema. A mí me gustaría, nos queda un minutito nada más de nota, que cierres este programa, Daniel, con una reflexión sobre el sentido de la escuela secundaria hoy. ¿Cuál es la fortaleza y cuál es la mayor debilidad en la que todos podemos participar o deberíamos participar para que las políticas públicas impulsen una escuela secundaria que realmente sea significativa para la vida de los chicos?
Bueno, difícil compactar una idea en un ratito, pero me parece que todos vislumbramos que es necesario ayornar los formatos escolares, que es necesario darle participación a los jóvenes, que es necesario que el espacio escolar sea un espacio valorado, que no estigmatice, que no segregue, que integre, que permita una conjunción entre la convivencia y el aprendizaje, que dé herramientas para que los chicos puedan crecer, y crecer intelectualmente significa también tener elementos que les permitan discriminar la realidad, que tengan una participación crítica en relación a los aprendizajes que reciben, que promueva cierta idea de convivencia en lo que hace a la comunidad escolar, que luego será proyectada a una comunidad mayor y a una participación mayor en lo que hace a su propia ciudadanía. Me parece que, volviendo al inicio de la entrevista, estamos, digamos, con materias en diciembre en lo que hace a la idea de la escolaridad secundaria. Hoy tenemos todavía materias pendientes para poder pensar este proyecto, pero que es un proyecto que requiere de muchas voces, que se forma a partir de la multidisciplinaridad, ¿no? Me parece necesario recurrir a los distintos actores y ir pensando una escuela más integrada, más aggiornada, con incorporando las nuevas tecnologías como una modalidad de enseñanza y aprendizaje novedosa, y formando futuros ciudadanos para un país más equitativo, ¿no?
Daniel Levy, pueden encontrarlo ustedes en puntoseguido.com, allí un grupo de profesionales interdisciplinarios, como decía recién, tratan de pensar qué está pasando con la educación y, bueno, ahí pueden seguir un poco conversando con Daniel. Nosotros te agradecemos muchísimo este contacto con Radio Nacional para ayudarnos a pensar estos temas que vos trajiste al final, una de las otras puntas que queda ahí para otra nota que tiene que ver con las pantallas y los medios, que lo hemos mencionado tangencialmente, pero que sin ninguna duda tiene mucho, mucho que ver con estos nuevos adolescentes que van llegando a la escuela y que, sorprendidos los profesores, muchas veces no saben cómo acompañarlos en su formación. Te agradecemos muchísimo, Daniel, este contacto con nosotros.
No, el agradecido soy yo y muchas gracias a todos ustedes y a la audiencia.
Dejar flores a la sombra de un ciprés. Si tu voz ya no es mi maestra, ni en el arte de ofender, ¿qué más da recordar quién eras o de quién yo me enamoré? Si ya no queda nada de qué hablar, si ya no queda nada que callar, ¿cómo puede ser que duela tanto? Si nieva en el infierno al recordar, si vuelve a ser domingo al despertar, quédate conmigo aquí a mi lado. me mientes? ¿Qué más da que llueva? ¿Qué más da mojarnos? Si bajo el paraguas no vas en mi brazo.
Bueno, y nosotros seguimos ahora con una voz que ustedes ya conocen. Es la voz de nuestro columnista Daniel Santa Cruz, que nos va trayendo cada semana las luces y las sombras de un sistema educativo diferente para que podamos contrastar, pensar, comprender. Hoy nos habla de México. Escuchá lo que tiene para decirnos. Hola, Daniel. Estamos escuchando. Queremos saber qué pasa con el sistema educativo en México.
Hola, buenos días. Gracias, Silvia. Bueno, un gusto nuevamente estar este domingo en Boca de Todos aquí en Radio Nacional con este ciclo de columnas donde les estamos contando a todos nuestros oyentes las características centrales de los sistemas educativos de todo el mundo. Ya pasamos por los mejores, pasamos por los peores y ahora estamos dando una vuelta por algunos de vecinos, algunos sistemas educativos latinoamericanos. Hoy vamos a hablar de México. ¿Por qué México? México en principio tiene unas características muy parecidas al sistema educativo argentino. Es un país federal, un sistema educativo que está, digamos, descentralizado en los estados provinciales, igual que el de Argentina, pero que tiene una alta conflictividad gremial, un sistema educativo en el cual tiene muchos problemas de calidad, muchos problemas de terminalidad, muchos problemas parecidos al sistema educativo argentino, pero con una alta conflictividad con el sindicato docente, que es un, sin duda, algunos especialistas dicen que es el sindicato, no sindicato docente, más fuerte de Latinoamérica, el sindicato docente de todas las representaciones gremiales de Latinoamérica es más fuerte. Pero contemos un poquito de qué se trata el sistema educativo mexicano primero. La Constitución mexicana establece que todos los ciudadanos tienen derecho a recibir educación. El Estado es el encargado de impartir el nivel básico, que está compuesto por el preescolar, la primaria y la secundaria. Y según la ley, la educación pública debe ser laica, obligatoria, gratuita y de calidad. En este aspecto es muy parecido al nuestro. Es un sistema educativo que nació luego de las revoluciones mexicanas, siempre fueron detrás de las demandas civiles y con la idea de incorporar a los sectores más desprotegidos al sistema educativo. También con algunas sombras, porque hay que decir que recién en los años 60 se produjo algo como se llamó la feminización del sistema educativo mexicano. ¿Qué quiero decir con esto? No iban mujeres al sistema educativo mexicano, no había mujeres escolarizadas, mucho menos en la universidad. Recién en los años 60 se fueron incorporando de a poco las mujeres al sistema educativo y, por supuesto, al sistema de educación superior. En los últimos años, México es noticia porque está llevando adelante la reforma educativa más importante desde su creación, desde más de 100 años. Pero ¿cuál es el origen de esta reforma educativa? Tiene una anécdota y me gustaría contarla. En el año 97, el PRI cumplía 76 años de gobierno ininterrumpido y había comenzado a participar de algunas pruebas de evaluaciones internacionales, de las cuales, por ejemplo, Argentina no participaba en ese momento, pero México se había metido en algunas pruebas para ver cómo medía la calidad educativa. Una de esas pruebas era las pruebas TIMSS, que es una prueba que mide conocimientos en términos de ciencia y matemáticas para algunos chicos, que ya no se toma más. Se toma en Europa, pero en Latinoamérica prácticamente no participan los países porque lo hacen en las PISA con las pruebas del Liech de la UNESCO. En esas pruebas TIMSS a México le fue mal, pésimo. Y el gobierno del PRI decide ocultar los resultados, no darlos a conocer. Nos fue mal y lo guardamos, lo escondemos. Hubo una periodista del diario La Reforma que descubre que le había ido mal a México en esos resultados y hace público la denuncia y obliga al gobierno mexicano a dar a conocer esos resultados. Vicente Fox, que era el candidato del Partido Conservador, que era la primera vez que tenía la posibilidad de ganar y llegar al poder, se compromete públicamente que de llegar él al poder iba a crear un Instituto Nacional de Evaluación Educativa donde iba a evaluar todo lo que tiene que ver con el sistema educativo mexicano y iba a publicar todos los datos. sorpresivamente Fox ganó las elecciones luego de 76 años, destrona al PRI del poder, y un año después de haber asumido crea el INE, el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación, con una característica muy singular. El INE está administrado por tres partes. Una parte es el Estado, otra parte por los gremios docentes y otra parte por los padres. ¿Por qué tiene esta administración tripartita? Porque siempre que hay una prueba de evaluación educativa, sea a los docentes, sea a las escuelas o a los alumnos, siempre hay uno de esos tres sectores que está interesado en que el resultado se dé a conocer. O los padres, o los gremios docentes, o el Estado. De alguna manera, nunca pudieron ocultar más los resultados. Y la verdad que México tuvo malos resultados en términos de calidad educativa. Y esto generó que se convirtiera en una bola de nieve. Publicaban malas notas, crecía la demanda social. Malas notas en educación, la calidad no rendía, crecía la demanda social. Así transcurrieron 15, 18 años, en medio de debates alrededor de la calidad educativa. De hecho, el mundo empresarial chileno, Televisa, creó una organización no gubernamental que se llama Mexicanos Primero, que tiene como objeto principal poner a la calidad educativa en la punta de la agenda pública mexicana. Y en los últimos años comenzó una reforma educativa profunda, tan profunda que llevó a tener cuestiones que para el sindicato docente son inaceptables. Por ejemplo, que existan incentivos salariales, incentivos a los docentes, o sea, que cobren más los docentes, que obtengan mejores resultados en las pruebas de evaluación, que obtengan demuestren mayor capacitación a la hora de realizar cursos de capacitación una vez que obtuvieron el cargo docente. Esto lo lograron, lo pudieron imponer en algunos estados, pero el año pasado, por presión de los gremios, lo retiraron para volver a renegociar todo. Es decir, México se encuentra hoy en día en medio de una debate, de una reforma educativa empantanada, pero que tiene un objetivo: mejorar la calidad, porque es lo que la gente está pidiendo. Y la verdad que cuando uno ve toda la agenda política y todas las propuestas de campaña, la educación siempre está al tope de las peticiones y al tope de las propuestas de toda la clase política mexicana. Es cierto que ahora, como decíamos antes, tienen un problema, tienen que resolver un conflicto gremial con los docentes, tienen que resolver para dónde puede salir o no esa reforma educativa, que la tienen más o menos trabada. Pero también tiene que resolver otras cuestiones muy parecidas a la Argentina. México también tiene chicos de 24 años, jóvenes de 24 años con el secundario incompleto, que no superan el 50%. México también tiene una baja calidad educativa en las pruebas PISA o en las pruebas LIECH. Está un poquito mejor que Argentina, pero no mucho más. Y después tiene graves problemas en algunos estados, como en Ciudad Juárez, que es el estado de Chihuahua, o en el sur ahora, toda la parte de la costa, la parte de Acapulco, tiene muchos problemas con el tema del narcotráfico. La violencia social se ha apoderado en parte de las escuelas. El Estado Federal Mexicano tiene un programa que se llama Escuela Segura, donde trabaja con la Secretaría de Seguridad, un programa muy, muy polémico, que algún día lo podíamos comentar, porque la verdad que sería prácticamente, nos sorprendería las cuestiones que llevan adelante las escuelas en términos de seguridad, para garantizar que el narcotráfico y las pandillas no ingresen a la escuela y le saquen alumnos al sistema. Pero eso es lo que está pasando. México tiene hoy un desafío triple: terminar su reforma educativa, mejorar la calidad educativa y tratar y evitar que el narcotráfico y la violencia social no se meta dentro de la escuela, o expulsarla si en el caso donde ya llegó. Bueno, hasta aquí hemos tratado de contarles las luces y las sombras de México, un sistema educativo latinoamericano tan añejo como el nuestro.
Gracias, Daniel. Nosotros nos encontramos la semana próxima aquí, en Boca de Todos.
En Boca de Todos.